última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Carlos, tres meses antes del gran apagón, Red Eléctrica sabía que existía un gran riesgo de que el sistema eléctrico sufriese una gran crisis. Según las conversaciones a las que hemos tenido acceso, ha tenido acceso COPE, entre una de las principales compañías eléctricas y Red Eléctrica, la empresa que preside Beatriz Corredor, conocía el 31 de enero, tres meses antes del apagón, insisto, que había un alto riesgo de sufrir una gran crisis en el sistema. El pasado 31 de enero, el sistema eléctrico español sufrió una alteración tan grave que activó las alertas de las compañías energéticas privadas. Durante una comunicación con el centro de mando de Red Eléctrica, una de estas empresas alertó de que los generadores de la planta nuclear de Ascó estuvieron al borde de la desconexión, advirtiendo de que un fallo de ese tipo habría supuesto una caída total de la energía. Los propios técnicos de Red Eléctrica definieron el incidente como algo muy, muy bestia. Cito textualmente. Escuchamos una recreación de las conversaciones a las que ha tenido acceso COPE, un técnico del Centro de Control de Endesa de Barcelona y uno de Red Eléctrica.
En Ascó han estado a punto de que les saltara algún grupo y claro, a esa exportación, si saltan los grupos, nos quedamos a cero.
Ha sido una oscilación muy, muy bestia, así que no sé, tendrán que... Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica lleva inercia, pero la solar llega a alguien y le da un botón y si no te lo escalan un poco, te la lían y es lo que pasa.
Las peticiones de ayuda al teléfono de la Fundación ANAR por conducta suicida, tanto ideación como intentos, se dispararon más de un 25% el último año. Un 25%. Esa es la conclusión de su informe anual, que destaca que casi 6.500 niños y adolescentes han sido atendidos por este motivo. De ellos, 2 de cada 10 ya habían tratado de quitarse la vida. Carmen Lavallén.
Casi 20.000 niños y adolescentes recibieron ayuda de la Fundación ANAR en 2025, un 9% más que el año anterior, según el informe que acaban de presentar y que sitúa la conducta suicida como el principal problema de los menores, con un aumento de más del 25% en el último año. Fue el motivo de contacto en 3 de cada 10 casos, con una media de 18 llamadas al día y 4 en las que el menor ya había intentado quitarse la vida. Benjamín Ballesteros es director técnico de la Fundación ANAR.
Las problemáticas que hay detrás, que siempre son multicausales, son, por un lado, la violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales que han crecido muchísimo y también los casos de violencia de género, acoso escolar. Y en todos ellos la incidencia de la tecnología es enorme.
El uso inadecuado de las nuevas tecnologías estuvo implicado en casi el 63% de los casos atendidos. Es el doble que hace 5 años.
Y el Papa León muestra su satisfacción y esperanza tras el anuncio de la tregua de 2 semanas e invita al diálogo para llegar a la paz definitiva. Palabras pronunciadas al finalizar la audiencia general de los miércoles. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Tras las horas de tensión vividas y su contundente declaración de anoche contra el ultimátum de Trump,
acolgo con satisfacción y como señal de viva esperanza.
Acojo con satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de 2 semanas. Solo a través del retorno a las negociaciones se puede llegar al fin de la guerra. Pido acompañar con la oración este tiempo de delicado trabajo diplomático, esperando que la disponibilidad al diálogo pueda convertirse en instrumento para resolver otras situaciones de conflicto en el mundo. León XIV ha renovado su invitación a unirse en oración por la paz en la vigilia que se celebrará en la Basílica de San Pedro el próximo sábado 11 de abril.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Barça, Atlético de Madrid y Betis, protagonistas de la noche europea. Daniel Asenjo.
El duelo entre Barça y Atleti llega a la Champions con el primer capítulo de la eliminatoria esta noche a las 9 en el Camp Nou. El conjunto azulgrana busca revancha tras caer contra los rojiblancos en las semifinales de Copa del Rey. Elena Condis.
El Barça está realizando una suave sesión de activación. A la una quedarán concentrados. Son bajas Rafinha, De Jong y Bernal. En el 11 veremos si entra Lewandowski o se mantiene Dani Olmo como falso 9. A las 7 los aficionados del Barça se concentrarán para arengar al equipo a su llegada. El Camp Nou es inexpugnable. 14 partidos, 14 victorias. Hoy en principio se va a llenar con casi 60.000 espectadores. Hay entradas todavía disponibles, pero muy pocas, a 300 euros las más baratas.
En el Atlético de Madrid es baja su portero Jan Oblak, además de Cardoso, Jiménez y Barrios. El encuentro desde las 8 y cuarto en tiempo de juego. Y unas horas antes, a las 7 menos cuarto, juega el Betis. Lo hace en Portugal, la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Braga. El conjunto verde y blanco estará acompañado por cerca de 2.000 aficionados. Y en ciclismo, Mikel Landa no va a tomar la salida en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco tras su caída ayer. La buena noticia es que no tiene fracturas ni lesiones de gravedad.
Actualidad al minuto en Herrera en COPE y vamos con más.
Dos meses y medio ha necesitado Adif para sentarse a darle una explicación a las víctimas del accidente de Adamuz. Lo hacía ayer durante más de 3 horas y media. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto Herrera? Buenas tardes.
¿Cómo fue la reunión?
Pues mira, muy decepcionante y sin sacar nada en claro. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, se ha negado a dimitir, pero eso sí, ha reconocido que España carece de un sistema de sensores que detecte roturas en las vías del tren. Nos lo ha contado a mediodía COPE Mario Samper, el presidente de la Asociación de Víctimas del descarrilamiento de Adamuz. Escucha.
Efectivamente, no tiene esos sensores. Yo le hablé sobre esos sensores en concreto y me dijo que él no sabía que Francia los tenía. Bueno, pues yo sí lo sé. Yo no soy experto en materia en temas ferroviarios y lo sé. No sé cómo un responsable máximo de una infraestructura pues no tiene conocimiento de esto.
Además, según publica este miércoles Alberto, la prensa, la Guardia Civil ha constatado que la vía se rompió el día antes del accidente, pero que no saltó la alerta por un defecto en los sistemas de señalización. A Mario le sorprendió también otro hecho que le reconoció Adif ayer.
Lo que sí nos dijo el presidente de Adif, y nos llamó mucho la atención, que reconociera que las auscultaciones, o sea, las observaciones mediante una maquinaria especial que se hacen durante la noche generalmente, cuando cesa la circulación de los trenes, pues en España no se habían reducido con el paso de los años, pero también reconocía que no habían aumentado proporcionalmente al aumento de trenes que circulaban ahora mismo por la red.
Uh-huh. No, es tremendo. Mira, hoy se reúnen con la Agencia Europea del Ferrocarril, mañana jueves con Irio. ¿Para qué es la reunión de hoy? Quieren saber si realmente el dinero que da Europa para los ferrocarriles en España pues se utiliza para lo que se tiene que utilizar o no.
Sí, no sé si volveremos a cierta normalidad o, bueno, o como estaban los trenes antes. Pilar, que te escucho en mediodía. Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto Herrera.
Tú me dirás.
Esta madrugada hemos respirado tranquilos, un poco antes de expirar el ultimátum de Estados Unidos que amenazaba con liquidar Irán con instrumentos antes nunca utilizados. Ambos países han aceptado la propuesta de Pakistán y habrá durante 2 semanas un alto el fuego. Uh-huh. Pero obviamente todo esto ha intranquilizado al mundo. Si se usan armas nucleares, ¿qué hacemos? Uh-huh. ¿Dónde podemos refugiarnos? ¿Dónde podemos ponernos a salvo? En otros países esto está a la orden del día, pero ¿y nosotros? Uh-huh. Pues resulta que con esta guerra hay una empresa murciana que ha recibido muchísimas llamadas.
Interesa muchísimo el tema, por
lo
cierto.
Sé.
Muchísimo.
Se llama Murcia Bunker Solution y vende búnkeres.
Ah.
Búnkeres que cuestan entre 80.000 y 120.000 euros, aunque los tienen más caros. Esta delegación murciana depende de la compañía estatal VIP Bunker y está recibiendo muchas llamadas porque hay mucha gente que tiene miedo y tiene dinero. Empresarios, deportistas, médicos que quieren sentir seguridad en estos tiempos, pero que también escuchan que se producen muchos asaltos a casas y buscan una habitación del pánico. Ignacio Gea es el CEO de Murcia Bunker Solution y yo lo sabía, sé que tienes muchas preguntas para él.
Muchas. Ignacio, muy buenas.
Buenos días.
Es que, ¿sabes lo primero que se me ha venido a la cabeza? Porque de los búnkers, María José, tú y yo hablamos hace 5 o 6 años, que, hombre, no ridiculizábamos, pero sí a los estadounidenses que se construían un búnker, nosotros decíamos, bueno, y estaba un poco
exacto,
como la coña, ¿no?, del asunto del búnker. Mm. Ahora ya no es tan coña, ¿no, Ignacio?
Bueno, ahora no está coña ya en España, aunque como ha dicho María José, es verdad que está muy instaurado en otros países, en Europa, ¿eh? Mm-hmm. No hay que irse a Estados Unidos o a Japón. En Europa está muy instaurado el tema de los búnkeres desde la Segunda Guerra Mundial. En muchos países. En Finlandia es el ejemplo más claro, que estaba al lado de la antigua Unión Soviética. en Suiza, que es un país neutral, sí, Suiza, hay búnkers, sí, prácticamente para todos los ciudadanos, y incluso en muchos países del telón de acero, antiguo telón de acero, Polonia, Bulgaria, Rumanía, hay búnkers a la orden del día, sí.
Pero se me ocurre, Ignacio, que claro, el tema de los búnkers, o vives en el campo, o vives en la zona rural, o claro, en el centro de una ciudad, o todos los edificios empiezan a construir búnkers, o bastante complicado, ¿no?
Totalmente, tiene el planteamiento es el correcto, el que dices, Alberto. Mayoría de clientes que nosotros tenemos, clientes con interés de comprar, con interés real de comprar, porque llamadas hay muchas, pero no todas son, muchas son por curiosidad, podéis imaginar, ¿no? Porque claro. Puedo verlo, puedo ir a verlo y tal. Hacemos obviamente un filtro de calidad en cuanto a la llamada para que no todo el mundo venga. Pero sí, lo que venga la persona que esté realmente interesada. Sí. Lo que dices es así. Básicamente es para extrarradio de ciudad, segundas viviendas. Sí. Y como dijo Antonio María José, en esta segunda vivienda entra el tema de la habitación del pánico, ¿no? Si tú tienes una casa en el extrarradio en cualquier ciudad, cualquier pueblo de España, de una segunda vivienda, o una vivienda que es más habitual después del COVID, que tu primera vivienda sea no en el casco urbano de la ciudad donde tú vivías, por el tema de por la naturaleza, estás más protegido de ciertas circunstancias que pueden surgir en la ciudad y no en el campo. Ahí donde nuestros clientes, el potencial mayor cliente es ahí. Puedes hacerle una casa de campo debajo de tu casa o en un terreno adyacente a tu casa donde entierras el búnker.
Ignacio, otro día debatimos sobre cuál es la percepción o cómo se tomaría que un gobierno invirtiese en efectivamente poner búnkers debajo de cada edificio. Pero es que tengo tantas preguntas, pues, ¿desde cuánto cuesta? ¿Qué hay dentro de un búnker? ¿Qué es lo mínimo imprescindible que tiene que tener un búnker?
A ver, el búnker. Si hablamos de búnkers con el elemento añadido del búnker, que es igual que la habitación del pánico, puede ser más grande o más pequeña, pero bueno, suele ser prácticamente igual, efectuando los niveles de los filtros, perdón, de seguridad de lo que precisamente manejaste dijo antes, el tema de la seguridad nuclear, biológica o química. Uh-huh. Un ataque de este tipo en el búnker con el filtro NBQ, uh-huh. un filtro que permite que el aire que entre limpio esté desintoxicado. Eso es obligatorio para el búnker y después básico los víveres y un depósito de agua para que puedas tener la higiene mínima correspondiente.
Que ya luego tele. Bueno, radio tiene que estar. Radio tiene que haber.
Sí, sí, comunicación vía satélite, por supuesto. Tú estás viendo las noticias, estás escuchando las noticias, estás escuchando la COPE.
Ahí te quiero ver, Ignacio. Ahí te quiero ver.
¿Qué hay fuera? ¿Qué está sucediendo fuera? Porque, claro. No puedes hablar con tu seguramente con tus familiares, con los que no están dentro del búnker, porque seguramente las comunicaciones están interrumpidas. Uh-huh. Vía satélite sí que tenemos siempre.
Uh-huh. Y luego hay unos trajes, ¿no? Especiales también. Los trajes esos NBQ, los tienes para cada una de las personas que están dentro del búnker, ¿no?
¿Eso qué es? ¿Un traje?
Exacto. Después de si hubiera una catástrofe, un ataque de este tipo, pues al final tú tienes un momento que tienes que salir.
Tienes que salir.
Claro.
Se supone que a los 10, 12 días de un ataque de este tipo, con estos trajes puedes salir, no sé, a cambiar el depósito de agua para que salga el agua del aseo, de la ducha o del inodoro, sí. Para que puedas seguir entrando agua al depósito. Tienes que ir a por agua porque no te queda.
Claro.
Pues con estos trajes puedes salir.
¿Cuál es el más grande que habéis hecho, Ignacio, y cuánta gente cabe?
El más grande que se ha vendido en la delegación de Murcia ha sido para 12 personas.
12 personas, ¿eh? ¿Cómo es de grande 12 personas?
Este tiene 50 y 60 metros.
Porque no es tan grande, ¿no? O sea, es decir, tan apretadita.
No, son literas de 4, 3 literas de 4, de 4 camas, y bueno, al final es la gente que tú quieras meter. Yeah. El que nosotros enseñamos normalmente estandarizado que es en televisión y el cliente nuestro visita. Es de 4 a 8, ahora mismo hay 4 camas puestas, 2 literas. El espacio es el mismo, estos son 40 metros, que es el que ya dijo los precios, son sobre 100.000 euros.
Uh-huh. Pero Ignacio, ¿hay búnker de lujo? ¿Hacéis búnker de lujo? Quiero decir, con cama de matrimonio para 4.
No, pero sí que los hay. Nosotros no hemos hecho ninguno de lujo, pero sí que los hay. Una empresa, bueno, Bitbunker hizo uno en Castel de Fels, hasta que he publicado.
Sí.
De lujo absoluto, más de 400.000 euros, sí. Para 12 personas es muy grande.
Pero claro, me pregunto también, María José, Ignacio, si ha habido vecinos que tienen este miedo en el cuerpo, pero no tienen posibles como para poder pagar uno y dicen, oye, nos ponemos de acuerdo, 10, qué sé yo.
Claro.
Y en este terreno que tienes tú, en el pueblo que está a 10 kilómetros, intentamos hacer... No sé si tienes experiencias de ese tipo, Ignacio.
Eso me alegra, porque hemos dicho muchas entrevistas ya que no, ya son muchas, ya está muy manido y tenemos otros negocios y tal. y me alegra que estoy tan formado y tan informado, porque eso ya estamos haciéndolo.
Ah, mira.
Eso ya estamos haciéndolo en alquilar, comprar una plaza de búnker, dos, tres, en un sitio donde compartes con más gente. De hecho, aquí en Murcia ya tenemos una prueba piloto, que ya no es piloto, ya es prueba de compra. Ya hay gente comprando esta...
Se tienen que conocer entre ellos, ¿no? Porque en 50 metros cuadrados, 12 desconocidos, es un buen comienzo para una novela, desde luego.
Te tienen que llevar bien, Ignacio. Te tienen que llevar bien. Oye, ¿y el plazo de entrega? Es decir, yo voy y te digo, Ignacio, quiero esto. Sí. Supongo que puedo mirar algo piloto, unos planos, y cuánto tiempo tardáis en hacerlo y si tengo que poner dinero por delante.
Claro.
Puedes ver realmente lo que vas a tener, o no, por lo menos la medida que nosotros tenemos estandarizada, que son 40 metros para 4 o 8 personas. Eso puedes verlo in situ, que es el que mostramos. Tienes que dar el 50% de lo que vale el búnker antes de, y en 40 días lo tienes.
En 40 días, ¿eh?
Sí.
Pero ¿y el búnker lo construís in situ o lo lleváis en camiones, en piezas y luego lo ponéis ahí en el sitio?
Ahí, al final, el contenedor búnker tal cual se lleva directamente a donde vayas a ponerlo. Claro. Es verdad que se trabaja en el sitio para las paredes de refuerzo de hormigón, para instalaciones de eléctrica de los filtros de BQ, para instalación de agua. Eso se hace en el sitio, obviamente.
Wi-Fi me has dicho que no hay, ¿no?
¿Perdón?
Wi-Fi me has dicho que no hay, ¿no?
No hay una opción muy, muy, muy remota. Hay momentos en que no podría funcionar nada. Solamente hay satélite, porque está bajo tierra unos 5 metros, o sea que...
A ver cómo entretenemos a los chiquillos. Tenemos que mejorar eso un poco, ¿no, Ignacio?
Sí, pero bueno, que tienes, hay opciones de hacer cosas.
Ah, vale, vale.
PlayStation, por ejemplo, instalarla. Es que lo he leído.
Ah, sí, de verdad.
Eso sí, sin problema.
Ya.
Para que los chiquillos estén...
Ya.
Oye, pero de todas formas, Ignacio, esta empresa no puede producir muchas pérdidas porque solo vosotros producís bajo demanda.
Efectivamente, es que nuestro grupo, los negocios son muy, o sea, hay un negocio mucho, no tiene que ver con esto es una parte pequeña de la empresa, una parte pequeña, porque ya el mismo negocio no puede ser muy grande en cuanto a volumen, no se hace búnker todos los días. Y sí que incido en, voy a decir una cosa, que es verdad que es así, porque nosotros tenemos la empresa antes de que las guerras fueran tan populares en Europa ahora, en la guerra de Ucrania, la guerra ahora con Estados Unidos, que nos pilla muy de cerca con la guerra de Irak, por el tema del tránsito de los aviones y las bases nuestras y tal, y la intervención de los países europeos por el tema de la OTAN. Nuestro negocio principal es la aviación del pánico. La aviación del pánico sí que se hace gente normal, no tienes por qué ser un deportista que gane 5 millones de euros al año.
Interesante.
Ese es nuestro negocio. Nosotros no queremos que haya guerra.
Ignacio, ya por último, tú no te quedarás sin búnker, ¿no? Tú tendrás tu búnker y allí los de la empresa tendréis uno.
El de la empresa tengo llaves. ¿No?
Vale.
Oye, Ignacio, además, agradecerte que hayas estado con nosotros. Porque ayer fue el bando de la huerta de Murcia.
Ah, mira, Carlos, es verdad. Ten cuidado que tienes por allí a Carlos Herrera, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Y se acaba con la reserva de absolutamente todo, ¿eh?
Como os he dicho antes, no voy a rechazar vuestra invitación. Es un programa absoluta. Sois buenísimos queremos estar con vosotros, en la realidad.
Ignacio, un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Muchas gracias. Un abrazo.
Me queda la curiosidad de entrar ahora en un búnker de estos. Nunca he entrado.
No, he visto los vídeos de esta empresa. Yo soy un poquito claustrofóbica.
Ah,
es que lo tengo todo. Mi María Antonia, yo lo tengo todo.
Pero desastre nuclear te mete allí la primera,
sí,
¿no?
Digo, ya, sí, hija, digo yo.
Ahí, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Playlist, scroll, buf, paso. Bim, audio a mamá, fueguito, morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con pocas expectativas de solucionar el conflicto, así se presentan los sindicatos médicos a la nueva reunión convocada para esta tarde con la ministra de Sanidad para llegar a un acuerdo sobre el estatuto marco. Mónica García retoma a las 3 de la tarde las negociaciones para frenar los paros que se iniciaron en el pasado mes de octubre, proponiendo la mediación de la plataforma de organizaciones de pacientes, una propuesta que rechazan los facultativos, tal y como nos ha explicado a COPE Ángela Hernández, secretaria general del sindicato AMITS.
A nosotros no nos han planteado un mediador, eso es lo que han dicho a los medios de comunicación. A nosotros nos han planteado un observador institucional independiente. Ambas figuras necesitan aceptación por ambas partes, no son una imposición ni un cruce de titulares como el que se ha hecho desde el Consejo Interterritorial por parte del Ministerio.
Según los sindicatos, no hay ninguna intención real de escuchar a los médicos que buscan un texto propio porque dicen son ellos los que conocen de primera mano la situación de semi-esclavitud que aseguran estar viviendo.
Todo ello nos lleva a pensar que sus intenciones no son terminar con todo este conflicto y mejorar las condiciones de médicos y facultativos para atraerlos y fidelizarlos, sino crear cortinas de humo para desviar la atención de que los médicos y facultativos en España tenemos unas condiciones de semi-esclavitud.
El comité de huelga mantiene sus principales exigencias, un estatuto marco propio, una mesa de negociación exclusiva para los médicos, clasificación profesional acorde a su responsabilidad, además de jornada máxima de 35 horas y nuevas condiciones de jubilación y mejoras en conciliación y descanso. Si no hay acuerdo, los paros seguirán adelante y los próximos están convocados del 27 de abril al 1 de mayo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya 8 de abril, un día con nubes, con pocos claros y con bajada de temperaturas. Las máximas se quedan en los 21 grados, 15 tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Son las 12 y 22, nos vamos como siempre a esta hora a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues pendientes ya de una incidencia que complica la entrada a la capital por la autovía 2 en el entorno de Coslada, provocando el corte del carril derecho y hasta 2 kilómetros de retenciones. Al margen, eso sí, de esta incidencia, en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE. Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, La Profundidad de Carmen Talegona y Luis Mariano con la Bienal Flamenco Madrid. Del 15 al 17 de abril. Entradas en teatroreal.es.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y ves a Simón elegir un melón con la precisión de un campeón. Y te cuento esta oferta a ritmo de percusión.
Bolsa de 5 kilos de naranjas por 0,99 euros el kilo de la bolsa.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open. Del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Arranca la campaña de la renta y llega con varias novedades, desde el calendario hasta las deducciones por comunidad autónoma. Para hacerlo todo más fácil y evitar errores, lo mejor es contar con los profesionales de Taxdown, y Enrique García es uno de sus portavoces. Enrique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique, cuéntanos, ¿cómo podemos hacer nuestra declaración con Taxdown?
Pues nada, sencillísimo. Se puede hacer tanto desde la aplicación móvil de Taxdown como desde la web taxdown.es. Allí conectamos, igual que haríamos con la web, con agencia tributaria, y en menos de 10 minutos la tenemos hecha.
¿Y qué diferencia hay con el borrador que nos ofrece Hacienda por defecto?
Bueno, por un lado, yo creo que está la sencillez en el lenguaje y un flujo totalmente personalizado. En vez de tener que ver todos los formularios, te va guiando por preguntas que afectan a tu caso y que se aseguran aplicarte todas las deducciones e incluir todos los ingresos. Y luego, por otro lado, que tienes en vivo chat, llamada o contacto con expertos fiscales que te ayuden a rellenarla.
¿Y cuánto dinero puedo ganar al hacer la declaración con vosotros, con Taxdown?
Pues la media de ahorro que conseguimos con deducciones que no vienen por defecto en el borrador y otras circunstancias que no vienen cuando lo intentamos rellenar con renta web es de 400 euros, o sea que es mucho dinero.
No está nada mal, no está nada mal. ¿Y para inversores de criptomonedas?
Pues sí, también yo siempre digo esto, que Taxdown se ve mucho para situaciones más sencillas, pero al revés, yo creo que la gente que es más útil es gente con circunstancias diferentes. Por ejemplo, con criptomonedas puedes conectar directamente tus exchanges, se vuelca toda la información de manera automática y te calcula las ganancias. Para viviendas es muchísimo más sencillo, para autónomos igual. Entonces también todos esos casos difíciles, además con el acompañamiento de expertos, se hacen muy, muy fácil.
Bueno, pues vamos a dejar como siempre vuestra página web, ahí podéis encontrar toda la información, taxdown.es, taxdown.es. Enrique García, portavoz de Taxdown. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y te cuento también que la línea C5 de Cercanías iniciará y finalizará su recorrido en la estación de Atocha durante 4 fines de semana como consecuencia
de una nueva fase de las obras en la estación. Los viajeros que tengan que continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la C5 en esta estación. La modificación de horario será desde el inicio del servicio hasta las 10 de la mañana. El resto del día el recorrido será el habitual. La modificación de horarios comienza este fin de semana, tenlo en cuenta, y se repetirá hasta el 25 de mayo. Queda fuera de la modificación el del puente del 2 de mayo, en el que los trenes circularán con normalidad. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Poca normalidad los tres.
Madre mía, Alberto Herrera aquí en Madrid.
Es que no me quieres, no me invitas.
Hombre, no,
a este
tú
estudio.
No vienes.
Y digo, joder.
Venga, que te escucho, ¿eh?
Venga. Hablamos de cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en las 12:30, 11:30 en Canarias y seguimos en Herrera en COPE.
Segunda jornada del juicio por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo. Bueno, ya saben que nos van a tener entretenidos todo el mes de abril y que por esa sede judicial van a pasar más de 70 testigos. La sesión de ayer, la verdad es que no defraudó, con una Jessica Rodríguez dando detalles de los costes de su relación con Ábalos, vivienda, viajes, operación de gato incluida, esas caras de José Luis Ábalos mientras Jessica Rodríguez testificaba. El propio abogado de Ábalos ha reconocido que la jornada de ayer no fue buena para su defendido y hoy probablemente no sea mejor, porque está prevista, bueno, no está prevista, creo que está declarando ya en este momento Claudia Montes, les recuerdo, otra amiga del exministro. Estaba yo loco por hablar con Patricia Rossetti, que está siguiendo el juicio en el Tribunal Supremo. Hola Patricia, buenas tardes.
Hola Alberto, qué alegría hablar contigo de nuevo.
Mira, se me ponen los pelos
claro,
de punta escuchándote.
Es que hace ya mucho tiempo que no hablamos. ¿Cómo está Marquitos? Enhorabuena.
Está muy bien. Oye,
porque
pero...
te lo dije por privado, pero no te he visto todavía cara a cara y aquí nos hablamos a través de las ondas.
Ahora te
enhorabuena.
Mando fotos, pero escúchame, oye, ¿ha comenzado ya la declaración? ¿Tengo entendido?
Sí, ha comenzado hace unos 10 minutos, ha habido un receso, hemos visto a Claudia Montes, queríamos hablar con ella, pero no nos han dejado acercarnos porque bueno, es testigo y no se puede hablar con el testigo antes de empezar. Viene vestida de negro, con un traje de minifalda y con unos tacones bastante poderosos. Y hace unos 10 minutos así que ha empezado contando la relación que tiene, cómo conoció a Ábalos, lo conoció en un meeting en Gijón. Luego tuvieron una relación virtual a través de WhatsApp y de Instagram. Luego, como madre soltera que es, le contó los problemas que tenía, su situación, y bueno, pues le pidió trabajo, ayuda, le mandó unos enlaces y bueno, ella acabó en Lojirrail, en Oviedo, en un departamento de venta de billetes de viajes turísticos, viajes de lujo. Uh-huh. Y bueno, pues lo que está contando ahora, un poco cómo empezaron los problemas, porque la pusieron en una mesa de cara a la pared. Uh-huh. Y sin ordenador, entonces es cuando ella se quejó a Ábalos.
Y Patricia, no sé si desde ahí tienes tiro de vista al rostro de Ábalos, que es que ayer hacía muchos gestos y muchas, ¿no? Se reía mucho cuando escuchaba sí,
de
a
momentos
Jessica Rodríguez.
Que no nos lo están enfocando, pero como aquí lo vemos a través del monitor, yo por lo menos no he podido ver la cara de Ábalos en este momento. En algún momento el realizador, bueno, pues a lo mejor enfoca la cara de Ábalos. Ayer, bueno, en algún momento sonreía, ponía caras de sorpresa y aquí me imagino pues que pondrá más o menos la misma cara.
Hoy el primero en declarar ha sido el exdirector de Lojirrail, Óscar Gómez. ¿Qué ha dicho sobre el trabajo de Claudia Montes en la empresa?
Bueno, pues esto ha sido, la verdad, que es la contradicción de uno contra la de otro, porque él, cuando llegó, ya se encontró que Claudia ya la habían contratado y le habían contado que no iba a trabajar y explicó que lo comprendía porque el sitio no era el adecuado y además el puesto de trabajo que tenía, bueno, era importante porque era esa venta de billetes de viajes turísticos en tren, de viajes de lujo. Después que él intervino, el que había sido su antecesor, José Ángel Menéndez, ha explicado Menéndez, no Méndez, que aquí ha habido una equivocación en la ficha. Entonces, Méndez ha explicado que, bueno, que él fue director gerente de Elogio Israel varios años, y cuando llegó Claudia Montes, lo que hicieron fue darle un cursillo de varias semanas en Santiago y también en Lugo de Llanera, que está al lado de Oviedo, y luego la designaron ahí a Oviedo. Él, cuando se entera que no va a trabajar, bueno, pues se interesa qué es lo que pasa, y bueno, terminan abriendo un expediente, y luego a él le cesan. Pero si quieres vamos a escuchar a José Ángel, claro, Méndez, que mejor nos lo explica él.
Entonces, a partir de ahí, yo inicio un proceso de expediente disciplinario porque se incumplía de forma grave lo que dice nuestro convenio, que alguien que se ausenta más de 8 días, pues es una situación de falta muy grave y puede ser sancionada con despido. Y a partir de ahí, cuando ese proceso se va a iniciar, es cuando yo dejo de ser el director gerente y el nuevo director gerente toma otras decisiones.
Y ese nuevo director gerente es Óscar Gómez Barbero, que primero dijo que no iba a trabajar, luego sí confirmó que ella iba a trabajar y comprendía que no fuese porque el sitio no era el adecuado. Lo escuchamos.
No fue a trabajar, y yo lo entiendo, porque el puesto de trabajo no era adecuado. Usted cree que un puesto de trabajo junto a unas escaleras de acceso a unas oficinas en una planta baja para vender un producto de lujo, es el adecuado. Pues es razonable pensar que no es el sitio adecuado, ¿no?
Oye, pues ya ves, uno dice una cosa y otro dice otra.
Sí, para esta tarde... Dime, Patri.
No, que es un poco la continuación, lo que pasó con uno y luego lo que pasó con otro. La situación cambió, claro, por completo en torno a Claudia. Luego, bueno, pues ya llegó el ponerla contra la pared, y es cuando ella se enfada. Y el más de las cosas que ha dicho aquí al inicio es que cuando consigue el trabajo dice que en ningún momento José Luis Ábalos le dijo que la había enchufado.
Oye, y muy breve, tengo un minutito, Patricia. Para esta tarde está prevista la declaración de un expresidente de Renfe, ¿verdad?
Sí. Está previsto que hable Isaías Taboas Suárez, que fue presidente de Renfe, y también, entre otros, pues hoy son cargos de Ineco y de Transatec también, está Ignacio Zaldívar, que es quien le dijo a la jefa de Jessica, Virginia Barbancho, que no molestase a Jessica y que además que era sobrina de Coldo primero y después era sobrina de Ábalos. Y claro, Virginia Barbancho dijo que no entendía nada.
Ya. Bueno, sigues pendiente y yo sigo pendiente de ti, Patricia Rossetti. Un besito. Gracias.
Un besito, Alberto. Muchas gracias.
Y faltan menos de 2 meses para el viaje del Papa León XIV a España. Es el primero que realiza un pontífice en 15 años. Y poco a poco vamos conociendo detalles como el logotipo, las paradas por las distintas ciudades que va a visitar, que les recuerdo son Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, y veremos si algo más o el impacto que estima la Iglesia, que lógicamente tendrá esta visita. El que mejor se sabe todo esto es mi compañero Álvaro Sáez. ¿Qué tal, amigo?
¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas.
Muy bien. Oye, ¿qué sabemos, qué podemos contar, sobre todo a día de hoy, de la agenda del Papa en España? La elección de la ciudad, desde luego, no es casual.
No. Lo que se puede contar es, lo llevamos ya diciendo tiempo, que el Papa viene a España, lo dices, dentro de poco menos de 2 meses, del 6 al 12. O sea, esas fechas ya en el calendario...
Están fijas, ¿no?
Yo no sé si tienes algo, pero...
Bueno, creo que me toca trabajar.
Bueno, pues eso. Del 6 al 12 tenemos que estar listos para anunciar la venida del Papa, y sabemos que va a estar en 4 ciudades. Podemos decir que es un viaje que tiene 3 bloques. Hay un primer bloque que es en Madrid, que sabemos que va a estar desde el 6 por la mañana, que llegará hasta el día 9. Sabemos que los días 9 y 10 estará en Barcelona, y sabemos que va a dedicar los días 11 y 12 a conocer la realidad de la migración de Canarias. Estará un día en Gran Canaria y el último día estará en Tenerife.
Yo te iba a decir que no sabíamos todavía incluso si iba a pasar por el Hierro o no.
Parece todo, no, desde la organización no descartan nada, porque todo hay que decir que el itinerario completo, es decir, el Papa va a estar este día a esta hora en este sitio haciendo esto, eso no se sabe, eso es lo que falta por confirmar por parte de la Santa Sede, que aún no se sabe porque, bueno, se suelen retrasar un poco estas cosas, porque además el Papa el lunes viaja, hace su gira africana, que se va a Argelia, que se va a Camerún y tal. Entonces, bueno, pues la gente del Vaticano que se ocupa de los viajes está ahora pensando en otras cosas, vale, y ya cuando termine posiblemente, vale, podamos conocer algún tipo de novedad.
La gente va a querer salir a la calle, la gente, hombre, va a querer escuchar al Santo Padre. ¿Qué tiene que saber la gente sobre los sitios en los que puede estar? ¿A qué actos puede acudir?
Pues hay una página web que se llama conelpapa.es, donde viene toda la información de servicio del viaje del
con
Papa.
Conelpapa.es.
Eso es, todo junto, conelpapa.es. Entonces, en ella, lo que cuando se confirmen los actos a los que vaya a acudir el Papa, van a poder inscribirse y van a poder decir, oye, quiero ir a este acto. ¿Es algo imprescindible para acudir? No, ¿por qué? Porque hay actos que ya nos han confirmado que van a ser actos abiertos al público en la calle, donde no hay un límite de aforo y, por tanto, la gente puede acreditarse. Luego va a haber unos actos que sí que seguramente sean en espacios cerrados y por el hecho de que haya límite de aforo, tú te tienes que inscribir. Lo que nos han confirmado es que ninguno de los actos va a costar dinero. Es decir, a mí no me va a costar dinero ir a ver al Papa en... Se hablaba de una vigilia de jóvenes, un encuentro con los jóvenes. Pues si eres joven y quieres ir a ver al Papa, pues a lo mejor si hay que inscribirse te tienes que inscribir, pero no vas a tener que pagar nada. O si tiene un encuentro a lo mejor con el mundo de la sociedad civil o un encuentro con el clero o el mundo o la sociedad religiosa en Madrid o en Barcelona o en Canarias, lo que sea, no vas a tener que inscribirte. Y de hecho, lo que sí que nos dicen es que el tema de la inscripción no es un tema para poder decir tú vienes o tú no vienes, es un tema más de seguridad, un tema de logística, incluso en una misa al aire libre, que nos han confirmado que va a haber dos misas al aire libre en este viaje a España. Qué uno bueno. En Madrid el día del Corpus, el Corpus lo va a celebrar el Papa en España, y otra de despedida el día 12 en el puerto de Tenerife. Allí sí que nos han dicho, oye, no hace falta inscribirse, pero si te inscribes mejor, porque así me hago una idea de cuánta gente va a venir, claro. Y a lo mejor tengo que comprar botella de agua para todos, no vaya a llevarse a alguien un golpe de calor por esto.
Oye, tú y yo éramos niños cuando la última visita de San Juan Pablo II. No sé si tú...
La recuerdas. De San Juan Pablo II, esto fue... Pues me pillas en el año 90 y algo.
No, perdón, joder, la de Benedicto.
Benedicto,
joder,
2011.
Perdona, sí, 2011.
Yo tenía 14 años.
14 años. ¿Fuiste, asististe a algún...?
Fui voluntario.
¿Fuiste voluntario?
Sí, fui voluntario en el año 2011. Fui voluntario en dos sitios. En el Parque del Perdón, se habilitó el Parque del Retiro, se llamó el Parque del Perdón con... confesionarios, y entonces, bueno, pues yo iba ubicando a la gente, pues ahí tienes un sitio, tal. Y luego me tocó custodiar, en Madrid se habilitaron unas iglesias donde había adoración eucarística 24 horas. Es decir, permanentemente estaba el Santísimo expuesto a las 24 horas. Y me tocaba hacer guardias para estar
guardias,
ahí.
¿Guardias,
Sí, estar pendiente, pues que no pasase nada, que siempre el Señor estuviese acompañado, incluso pues, por la noche, pues bueno, pues hay que custodiar eso un poquito.
Te lo pregunto, porque decías, Parque del Retiro. ¿Puerta de Alcalá, Sagrada Familia?
Sí, bueno, a ver... no somos tontos. Se presentó el logo, ¿no? Y además, así nos lo dijeron ayer en una rueda de prensa donde se presentó el logo y el lema. El lema es alza la mirada. Y se presentó un logo donde, bueno, pues se ven unas figuras abrazadas en movimiento, hay un mar en medio y se ve a la derecha un monumento muy típico español, que es la Puerta de Alcalá. Claro, ellos nos dijeron, oye, a través del logo se pueden vislumbrar algunos sitios...
Hay pistas.
Exactamente, donde el Papa puede estar. Y evidentemente, si la gente piensa en Madrid y una visita del Papa a Madrid, evidentemente tiene que pensar en el Paseo de la Castellana. A lo mejor, como tantos papas han venido aquí y han celebrado misas en el Paseo de la Castellana, y la Puerta de Alcalá, que la tenemos aquí al lado, pues seguramente sea el lugar de alguno de los encuentros o los alrededores de alguno de los encuentros.
De todas formas, Álvaro, esto es, usted tiene la web con elpapa.es, pero lo que tiene, sobre todo, es COPE, esos comunicadores que le van a estar contando al minuto lo que sepamos, dónde pueden estar, a dónde pueden asistir y cómo de bien nos lo vamos a pasar, que también lo contaremos. Álvaro, amigo.
Bueno, que nos vemos el 6.
Un abrazo.
Venga, adiós.
Chao, chao. El rey emérito Juan Carlos I va a recibir este sábado en París un premio literario por su autobiografía, Reconciliación. Se escribió en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray. Se lo otorga el jurado de la Asociación Francesa, Lire la Société. Yo no sé, Asunción, ¿estoy pronunciando bien o no estoy pronunciando bien, Asunción Serena?
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Estás pronunciando fenomenalmente bien. Vale. Lire la Société.
Lire la Société. Bueno, oye, ¿qué se espera? ¿Por qué el jurado ha querido dar este reconocimiento a la biografía del rey emérito? ¿Cuál es ahora mismo, pues yo qué sé, lo que piensa la gente del rey emérito en Francia?
Pues mira, han querido, o sea, los que organizan este premio, esta Ligue, la Société, esta sociedad, pues es una sociedad que su origen y su objetivo es el promover el debate de ideas, de todo tipo de ideas políticas, y también el hecho de que se transmitan ese querer debatir, ¿no? Unos con otros, ¿no? Por eso hay también, por ejemplo, un premio de estudiantes, porque ahí son varios premios, además del premio al libro político, hay también, por ejemplo, del cómic político para estudiantes. Entonces, es lo que ellos premian, ¿no? Ese debate de ideas, de profusión de posiciones diferentes. Y hay tres finalistas para ese premio del libro político. Pero además de organizar ese premio todos los años, algunas veces, esta es la tercera vez, se ofrece, digamos, un premio especial. Uh-huh. Entonces, premio especial también que valoriza el intercambio, la transmisión del saber. Uh-huh. Y entonces, por eso han querido elegir el libro del rey Juan Carlos. No por darle un homenaje a él en concreto, sino que le ha querido dar un premio especial porque es una parte de la historia contemporánea, de la historia de España, de la historia europea, de la historia universal. Uh-huh. Y porque está escrito por el rey en vida, que eso es algo muy inusual, ¿no? Claro. Un rey que escribe sus memorias en primera persona, claro. Un ejercicio autobiográfico que no es habitual. Entonces, y esto es muy, vamos, lo han querido señalar porque estaba hablando con los organizadores, que es un premio que se ha dado por unanimidad. O sea, todos los miembros del jurado les ha parecido que había que dar este premio, ¿no?, a este libro. Ya.
Y escúchame, ¿qué ha pasado con...? Creo que hay pique con los finalistas, no sé si se han molestado por el premio.
No, no sé si hay alguna persona que puede... Ellos me han dicho que no saben si hay alguna persona que pueda estar molesta porque se le haya dado. Pero ellos no han recibido... Luis Pejo, que es la presidenta de esta asociación, no ha recibido ninguna queja.
Pero hay polémica, yo he leído en prensa polémica.
Pues a lo mejor hay alguien que se ha quejado a la persona que lo ha escrito.
Amigo.
Pero a la asociación nadie. Y nadie ha rechazado la invitación a comer el sábado, que a mí no me han invitado. Porque vale. Yo creo que no la rechazaría tampoco.
Cometen un grave error. No invitándote.
Total, estoy de acuerdo contigo.
Oye, pero es sorprendente, confírmame, si es cierto o no, que la presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, que es quien presenta el acto, no sabía nada de la presencia de Juan Carlos.
Pero es que eso es otra cosa que hay que diferenciar. Es que esto es una asociación. Entonces, la Asamblea, como hace con muchas asociaciones y muchos eventos, acoge frecuentemente sus instalaciones este tipo de actos. Entonces, no es que la presidenta de la Asamblea haya decidido, ni los diputados tampoco hayan decidido dar un premio. Si miras, por ejemplo, el jurado, los miembros del jurado, son todo periodistas, pues de Le Figaro, la televisión El Seguir, el diario Le Monde, la revista Le Point, o sea, que el diario de provincias Ouest-France, o sea, que es gente muy variada y profesionales del periodismo,
los que
han dado este premio. Pero, como te digo, de siempre la Asamblea Nacional, justamente porque es una asociación que fomenta ese debate de ideas y de ideas políticas, pues le parece interesante, ¿no? Apoyar este tipo de eventos y por eso la acoge en su sede.
Ya.
Pero no porque sea un homenaje político de los diputados franceses al rey de España, al rey emérito.
Vale, no. Me queda claro.
Es esto.
Asunte Camelo Tela, ¿eh? Te camelo un montón.
A ver.
Un montón. Eso que te camelo de todo cariño, te echo de menos, menos habla contigo, claro. Sí.
Bueno, es que hace mucho, hasta te ha dado tiempo a tener un hijo. que me he enterado por ahí.
Sí, señora. Ahora te mando alguna foto.
Enhorabuena. Pues,
beso
con mucho placer, me encantará verla.
Hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Si me lo permite, le cedo el estudio a mi queridísima Pilar García Laranja, que le cuenta todas las novedades y toda la actualidad en Mediodía COPE. Después Pilar García de La Granja y, bueno, de La Granja, Pilar García Muñiz, que tenemos muchos pilares. Después se pasa por aquí, Juanma Castaño, Tiempo de Juego, Ángel Expósito, por supuesto, y Carlos Moreno, El Pulpo. Mañana a las 6 de la mañana nos vemos aquí puntuales, nos escuchamos, mejor dicho, con Jorge Bustos y Carlos Herrera. Hasta mañana. Stars playing freaky feedback blues.
seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos. Hay historias que no siempre se ven, pero que cambian vidas cada día.
En mitad de todo eso, la Iglesia está dando una respuesta.
Historias de entrega, de escucha, de esperanza. Donde la Iglesia se hace presente, transformando realidades a través de su labor social, pastoral y evangelizadora.
Todas las iglesias de España y de fuera de España miran la cara y no pasan de largo.
Solidarios por un bien común. Los sábados a las 12 de la mañana en 13.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez es más habitual pasear por Madrid y encontrarse con un rodaje. Calles cortadas, cámaras, pero detrás de esas molestias hay un impacto positivo mucho mayor del que parece. Entre 2021 y 2024, los rodajes de series y películas han generado en la ciudad más de 1.500 millones de euros y más de 10.000 empleos, con un efecto que va mucho más allá del cine y que llega también a bares, hoteles o transporte. Milagros Dones es la directora del Instituto Klein que ha participado en la investigación.
No solamente por el efecto que tiene de arrastre y de los propios actores, productores, técnicos, sino porque además a través de la gran pantalla descubrimos sitios emblemáticos que añaden atractivo a todos los grandes territorios, paisajes, zonas, edificios, cultura madrileña.
En total, en esos años se han registrado 415 rodajes y ojo porque el 60% ya son series impulsadas por las plataformas. Una industria que además coloca a Madrid en el mapa internacional y atrae turismo. Así lo explica la concejala de turismo, Almudena Maillo.
Cuando una ciudad sale en un largometraje, tiene un impacto muy importante, ¿no? Siempre damos un dato que es 80 millones de personas eligen su destino turístico por lo que ven. Muchas series que realmente muestran donde la ciudad, incluso la ciudad, se vuelve un protagonista más.
Y aunque cada vez se intenta diversificar, los lugares donde más se graba siguen siendo pues zonas muy reconocibles por todos, como el Centro, Chamberí o el Retiro, que siguen concentrando buena parte de los rodajes en la capital. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a la una del mediodía. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. Coche de ocasión, Canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, Canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Una sola app, una sola llamada y cero preocupaciones.
¿Seguro?
Claro. Salud, vida y ahorro. Más seguros.
Más ventajas. Nara Seguros.
Para lo importante, las cosas claras. Si lo quieres fácil, tu sitio es Nara.
Contrata tus seguros con Nara y tendrás hasta un 40% de descuento en salud y hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Buscas el plan perfecto para este verano? Regístrate en el Campus de Verano de la Fundación Real Madrid, dirigido a niños y niñas de 6 a 17 años. Vive un verano de formación en valores a través del fútbol. Reserva en campusexperiencerrmf.com antes del 19 de abril y aprovecha el descuento exclusivo.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, La Profundidad de Carmen Talegona y Luis Mariano con la Bienal Flamenco Madrid. Del 15 al 17 de abril. Entradas en teatroreal.es.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y ves a Francisca limpiar el pescado como un artista.
Y te cuento esta oferta a ritmo de pianista.
Pieza de dorada de ración de 400 gramos aproximadamente por 5,25 euros la pieza.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bone Hill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 910-614-865 y reúnase con un experto. Bone Hill, calle Velázquez 71.
COPE Madrid.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, nuestra salud y nuestra esperanza de vida. Y aunque solemos pensar en dietas, en peso o edad, la ciencia es muy clara. Hay tres parámetros clave que predicen mejor que nada cómo vamos a envejecer y qué riesgos acumulamos. Vamos a charlar con Carlota Olaizola. Ella ya sabes que es especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola. Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, qué interesante el tema de hoy que vamos a hablar contigo en estos próximos minutos. Cuéntanos, ¿cuáles son los parámetros más importantes para valorar nuestra salud y qué están indicando?
Pues realmente podríamos decir que tres parámetros son muy importantes. Por ejemplo, la proteína C reactiva, que lo tenemos en todas las analíticas y muchísimos parámetros, pero querría que la gente se centrara en estos tres para valorar en qué grado de envejecimiento tiene. La proteína C reactiva, que indica la inflamación. Ya sabéis que la inflamación es síntoma de envejecimiento. Cuanto mayores somos, más inflamados estamos teóricamente. Una proteína que se llama la ApoB, que está ligada a los transportadores de lípidos, entonces indica el riesgo de obstrucción de las arterias, importantísimo.
Sí.
Y otro parámetro muy importante, que es la insulina, que lo que está diciendo es cuál es tu daño metabólico. Decimos, bueno, síndrome metabólico, envejecemos y engordamos, etcétera, etcétera. Pues ahí este dato de la insulina nos va a decir en qué nivel estamos en ese sentido. O sea, que estos tres parámetros yo creo que son muy, muy importantes para que de manera sencilla lo veamos en qué momento estamos, o si estamos mayores o no.
Ya lo sé. O sea, la proteína C reactiva, el ApoB y la insulina. ¿Y qué consecuencias se podrían considerar de estar estos parámetros alterados y al alza?
Pues realmente, en el caso de, por ejemplo, la proteína C reactiva, pues hay un riesgo importante, como aumenta la inflamación,
¿sí?
Pues riesgo de Alzheimer, riesgo de cáncer, riesgo de infartos. Si te fijas, estos son todo enfermedades de la edad, por eso es importante controlar este tipo de parámetros. Por otro lado, también la ApoB, que es la proteína esta que está ligada a los transportadores de lípidos, como el LDL.
Uh-huh.
Aquí tenemos, claro, la obstrucción de las arterias nos llevaría a infartos de miocardio, o sea, de corazón, a ictus también, por ejemplo, o sea, todas las enfermedades cardiovasculares de obstrucción. Y por último, la insulina, que si la insulina está alta, que también está ahí, tenemos el riesgo de diabetes, por eso tenemos cierta edad y de repente, pues eso, nos ponemos gorditos y no sabemos por qué. También el Alzheimer, que está muy ligado al tema del azúcar en sangre.
Ya.
Y, por supuesto, la obesidad.
Ya.
Que fíjate si es tan importantísimo esto.
Desde luego,
los tres parámetros.
Muy importante.
O sea, que hay que nos fijemos en las analíticas estos tres parámetros. Los demás, estos son muy importantes. Va a ver nuestro grado de envejecimiento.
La proteína C reactiva, ApoB y y la insulina. Pues muchas gracias,
en
como siempre.
En valores mínimos, lo mejor, Mónica.
En valores mínimos, lo mejor. Estupendo. Carlota Laizola, especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Laizola, que nos encanta charlar contigo porque aprendemos muchas
gracias,
cosas.
Mónica.
Venga,
gracias,
hasta otro día.
Mónica.
Adiós, un saludo. Y te cuento también rápido que hoy se ha presentado, es que el tiempo vuela, ¿eh?, el cartel ya de la Feria del Libro de Madrid, que se va a celebrar del 29 de mayo al 14 de